Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos incluye a Venezuela y Corea del Norte en su lista de prohibición de viajes. Un muerto y seis heridos en tiroteo en iglesia de Tennessee. Lentamente retorna la normalidad a México después del movimiento telúrico. Y los jugadores de fútbol americano responden al presidente Donald Trump por el insulto. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden que impone nuevas estrictas restricciones a viajeros de varios países, incluyendo Venezuela y Corea del Norte. Funcionarios de la administración dicen que la medida, que entrará en efecto el 18 de octubre, es necesaria para mantener seguro al país. Luis Alberto Facal nos trae los detalles.
Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos este domingo en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, informó la administración Trump. Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares inmediatos con visas de no inmigrantes de trabajo y de turismo. En un documento de la Casa Blanca se detalla que las entidades venezolanas incluidas son los Ministerios del Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El presidente Trump tuiteó el domingo por la noche y citamos: "Además, los nacionales de Venezuela, que sean titulares de visados, deben estar sujetos a medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero permanezca vigente". Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos. Los otros países incluidos en la prohibición eran Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó la retórica contra Corea del Norte el fin de semana, advirtiendo al ministro de Relaciones Exteriores del país que él y Kim Jong-un no permanecerán por mucho tiempo. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, dijo a la Asamblea General de Naciones Unidas el sábado que atacar a los Estados Unidos con sus cohetes era inevitable después de que el presidente, el señor Evil Trump, llamara al líder de Pyongyang un cohete en una misión suicida. Acabo de oír al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablar en la Asamblea de Naciones Unidas. Si pienso en Little Rocket Man, no pasarán mucho más tiempo, dijo Trump en Twitter a última hora del sábado. Trump y Kim han intercambiado insultos cada vez más amenazantes y las personales a medida que Pyongyang avanza hacia su objetivo de desarrollar un misil nuclear capaz de llegar a los Estados Unidos, algo que Donald Trump ha prometido prevenir. Los analistas dicen que la escalada en la retórica está aumentando el riesgo de tener repercusiones masivas. La televisión estatal de Corea del Norte, KRT, transmitió el domingo un video en el que decenas de miles de personas asistían a un evento antiestadounidense. Estamos esperando el momento adecuado para tener una batalla final con los Estados Unidos, el imperio del mal, y para eliminar a los Estados Unidos del mundo, dijo KCNA, citando a Ri Il-bae, un oficial al mando de la Guardia Roja. Kim dijo que el norte consideraría el nivel más alto de mano fuerte en la historia contra Estados Unidos y que los comentarios de Donald Trump habían confirmado que su programa nuclear era el camino correcto. Una mujer fue asesinada y al menos siete personas resultaron heridas en un tiroteo en una iglesia en Nashville, Tennessee, el domingo por la mañana, según informaron las autoridades. Un portavoz de la policía de Nashville dijo que el atacante disparó fatalmente contra una mujer en el estacionamiento de la iglesia Burnett Chapel Crunch of Christ en la pequeña comunidad de Antioch, a unas 16 millas de Nashville, la capital estatal. Después el atacante ingresó a la iglesia y comenzó a disparar a los feligreses. Don Aaron es portavoz de la policía de Nashville.
There was a church usher who confronted the gunman.
Había un ujier de la iglesia que confrontó al pistolero. Durante la confrontación, el ujier de la iglesia fue baleado. Hubo una significativa lucha entre los dos. Durante la lucha, el atacante se baleó a sí mismo, probablemente no en forma intencional, en la parte izquierda del pecho. El atacante fue identificado como Emmanuel Kidega Samson, de 25 años, quien vino a Estados Unidos desde Sudán en 1996 y es residente legal de Estados Unidos. La policía indicó que él era un ex feligrés de la iglesia. Samson fue tratado en un hospital local y está bajo custodia policial. Será acusado de un cargo de asesinato. Las víctimas, todas mayores de 60 años, incluyen al pastor de la iglesia y también a su esposa. Y para los puertorriqueños, las comunicaciones se han vuelto un recurso casi tan preciado como el agua, los alimentos y la electricidad tras el paso del huracán María. Miles se congregan en torno a las pocas torres celulares que han quedado en pie para tratar de comunicarse con sus familiares, tanto al interior como al exterior de la isla. El domingo, Margarita Ponte y sus familiares utilizaron dos bueyes para limpiar la calle frente a su casa y condujeron una hora hasta el antiguo telégrafo en San Juan, la capital de Puerto Rico. «Está llamando», gritó Aponte cuando su teléfono se conectó al internet inalámbrico gratuito y su llamada de FaceTime se conectó hacia el territorio continental de Estados Unidos. La conserje, entre lágrimas, conversó con sobrinos, tíos, hermanos y hermanas en Florida y Massachusetts por primera vez desde que María destruyó casi toda conexión celular y de fibra óptica en la isla, un territorio estadounidense de 3.400.000 habitantes. No todos lo logran. La mayoría de esas personas pasan horas haciendo gestos frente al teléfono sin lograr conectarse. No hay comunicación. Estamos en las manos de Dios, afirmó Yesenia Gómez, que trabaja en una cocina mientras dejaba un mensaje para su madre en República Dominicana. Decenas de otros puertorriqueños optaron por detener su vehículo a un lado del camino en varias carreteras donde las señales de internet tenían una mayor potencia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, utilizó ocasionalmente su correo electrónico personal para comunicarse con funcionarios en la Casa Blanca, dijo su abogado el domingo en respuesta a un artículo publicado en Politico. De enero a agosto, Kushner envió o respondió desde su cuenta privada menos de 100 correos electrónicos relacionados con personal de la Casa Blanca, afirmó el abogado Abel Lowell en un comunicado. Habitualmente fueron reenvíos de artículos noticiosos o comentarios políticos y ocurrieron más a menudo cuando alguien comenzó el intercambio con el envío de un correo electrónico a su cuenta personal y no a su dirección en la Casa Blanca, declaró el abogado. La publicación Politico dijo que la cuenta privada de emails fue creada en diciembre pasado y afirmó que Kushner es solo uno de varios asesores del gobierno de Trump que usan este tipo de cuentas para asuntos de gobierno. El uso de correos electrónicos personales para tratar asuntos de gobierno es un proceder políticamente delicado que tuvo fuerte peso en las elecciones presidenciales del año pasado. Hillary Clinton fue investigada por el FBI durante gran parte de su infructuosa campaña presidencial debido a que utilizó un servidor para sus correos privados durante su periodo como secretaria de Estado. Trump afirmó durante la campaña que Clinton merecía ser enjuiciada y continuó sugiriéndolo incluso después de que ganara la presidencia. Durante un acto político efectuado el viernes en Alabama, Trump respondió a los gritos de la multitud de «enciérrenla, que ustedes deben hablar de eso con el secretario de Justicia, Jeff Sessions». Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América al retornar Noticias de México.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y a casi una semana del sismo que dejó en México más de 300 muertos, la normalidad se retoma muy lentamente. Nos informa Sara Pablo.
A 6 días del temblor de 7.1 grados ocurrido en el centro del país, aún no hay un regreso a la normalidad en la vida diaria. Las labores de búsqueda y rescate continúan en al menos 4 edificios colapsados en la Ciudad de México. Solo 103 escuelas, equivalentes al 1.18%, retomaron las clases este lunes y ningún centro educativo ubicado en las 6 delegaciones con derrumbes abrirá sus puertas en tanto no se supere la situación de emergencia. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, explicó que se realizará una revisión estructural de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de la capital del país. Detalló que 700 planteles resultaron afectados, sin embargo, la mayoría sufrieron daños menores. Según el último reporte, ya son 321 personas muertas por el sismo del 19 de septiembre, 183 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En un recorrido por las zonas afectadas, el secretario de Marina Vidal, Francisco Soberón Sanz, señaló que no se darán por vencidos y seguirá la búsqueda de sobrevivientes.
Puede haber vida. Nosotros jamás en la vida nos derrotamos. Seguiremos la búsqueda en búsqueda y rescate. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. De ahí, por eso son tantas las seguridades que estamos teniendo. Porque nosotros no sabemos exactamente si hay vida o no hay vida. Entonces, lo que hacemos nosotros es, obviamente, tomar la condición de que sí hay vida, ¿no? De ahí que estamos tomando tanto cuidado en dónde estamos entrando.
Uno de los puntos más críticos se ubica en un edificio de la colonia Roma, en el centro de la Ciudad de México, donde familiares reportan 40 desaparecidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y las noticias sobre la destrucción en su país mantienen angustiados a los mexicanos en el exterior, que buscan desesperadamente maneras de asistir a los damnificados. Es el caso de una organización cívica de mexicanos en la capital de Estados Unidos, y de ella nos habla Cristina Caicedo Smith.
Más de 200 personas participaron este jueves en una iniciativa de beneficencia organizada por la Asociación Civil Mexicoamericana de Washington, D.C., en un conocido restaurante mexicano. Todo fue organizado en solo 48 horas para dar inmediata ayuda a las víctimas del temblor que afectó a México 3 días atrás, dijo uno de los dirigentes.
Hemos dormido poco, pero lo hemos hecho de corazón. Con las imágenes que estamos viendo en las noticias, todo lo que está pasando a la gente, y nosotros estamos en una posibilidad de poder hacer algo, ¿por qué no?
Música, tacos, pico de gallo y litros de margarita para recaudar dinero que será enviado a la Cruz Roja Mexicana, que está asistiendo, entre otras, a la población de Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. El dueño del restaurante señaló, esto es solo el inicio.
Es poquito, es simbólico, pero por lo menos hemos rompido el hielo para que otros negocios hagan lo mismo y las personas naturales también que se unan a este esfuerzo.
Una cena de fiesta y de recaudación de fondos que, según los organizadores, ha demostrado el verdadero espíritu mexicano.
Ahí se nota que eres mexicano. Cuando hay desgracia, un mexicano es el que sale a flote y te dice: yo te ayudo. Ese es el espíritu mexicano.
La cena en el Laureol Plaza es solo el primer evento de beneficencia en Washington, D.C. La Asociación Civil México-Americana organizará otros en los próximos días en otros lugares. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La canciller alemana Angela Merkel logró un cuarto mandato el domingo en las elecciones en Alemania, pero tendrá que construir una coalición incómoda para formar gobierno después de que su bloque conservador sufrió el impacto del creciente apoyo a la extrema derecha. El partido anti-inmigración Alternativa para Alemania sorprendió al establishment al lograr un 13% de los votos, convirtiéndose en el primer partido de extrema derecha en llegar al Parlamento en más de medio siglo. Merkel aseguró que el éxito de la extrema derecha era una prueba para los alemanes y que era importante escuchar las preocupaciones de sus votantes. Las próximas semanas no serán fáciles, pero los demócratas cristianos y la Unión Social Cristiana son partidos que reconocen su responsabilidad por el país, por nuestro programa, por lo que es importante para nosotros y para el pueblo. Y estoy convencida de que trabajaremos en las próximas semanas en ese espíritu, decía Angela Merkel. El bloque conservador que apoya a Merkel resultó el más votado, pero con solo el 32,9% de los sufragios, su nivel de apoyo cayó a su nivel más bajo desde 1949, la primera vez que se celebraron elecciones nacionales en la Alemania de postguerra. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América al volver Noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Es Buenos Días América por La Voz de América desde Washington. Diversas reacciones se han generado en Venezuela tras la decisión de Canadá de sancionar económicamente a 40 funcionarios del gobierno, incluido el presidente Nicolás Maduro, y ante un posible embargo petrolero por parte de Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
Venezuela acusó a Canadá de minar el diálogo entre gobierno y oposición que recién comienza tras las sanciones que fueron impuestas al presidente Nicolás Maduro y a otros 39 funcionarios al considerarlos responsables del deterioro de la democracia en el país. En un comunicado, la Cancillería calificó estas medidas de inamistosas y hostiles e indicó que vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y que pretenden socavar la paz y la estabilidad social. En la lista de sancionados destaca además al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, quien cuestionó que se refieran a Venezuela como dictadura cuando la oposición se prepara para participar en un proceso electoral el próximo 15 de octubre.
Cuando aquí han dicho que hay dictadura y resulta que se han inscrito para unas elecciones populares.
Para Enrique Capriles, uno de los principales líderes de la coalición opositora, estas sanciones buscan presionar para que el gobierno de Maduro desista, dijo, de violar los derechos de su pueblo. Se refirió al posible embargo petrolero anunciado por la embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas.
Si el gobierno hubiese respetado la Constitución y los derechos humanos de los venezolanos, esto estaría ocurriendo.
De concretarse un embargo petrolero en la nación venezolana, señala el economista Henkel García, tendría efectos peligrosos en el bienestar de los venezolanos.
Hemos perdido prácticamente la mitad de la oferta global de bienes y servicios y que este tipo de situaciones la agraven aún más, eso significa más hambre.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y la Brigada Humanitaria de El Salvador sigue con tareas de rescate bajo coordinación con autoridades mexicanas. Nos informa Nery Mabel Reyes.
Los integrantes de la Brigada Especial de Rescate Urbano USAR El Salvador fueron los primeros en arribar a territorio mexicano tras el terremoto del pasado 19 de septiembre. Han brindado apoyo en la búsqueda de sobrevivientes y en la recuperación de cadáveres. Habla el mayor David Carpio, quien coordina el grupo humanitario de El Salvador.
La gente nuestra está muy motivada, ya que sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo de la mejor manera. Agradecer en todo caso el apoyo que hemos recibido del pueblo mexicano, ya que se ha portado muy solidariamente con nosotros. De igual manera nos ha mostrado los agradecimientos al pueblo salvadoreño.
Los integrantes de la Brigada de Rescate Humanitario han tenido experiencia. Anteriormente viajaron en 2016 a Ecuador, donde también hubo un terremoto, según dice el ministro de Gobernación Aristides Valencia.
Ya tenemos la experiencia de Ecuador que ocurrió en abril del 2016. Ahí se requirió, digamos, de un segundo grupo. Hemos aprovechado esa experiencia. Hoy, digamos, nosotros sabemos un poco más qué es lo que requerimos como equipo.
En El Salvador, desde este fin de semana, se organizaron distintas actividades artísticas para realizar colectas económicas a fin de enviar en los próximos días ayuda para los damnificados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Y el mundo del fútbol de la NFL respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un mensaje de unidad. El pasado viernes, Donald Trump utilizó fuertes palabras en contra de los jugadores que protestan durante el himno nacional.
Wouldn't you love to see one of these NFL owners?
¿No te gustaría ver a uno de estos propietarios del fútbol americano cuando alguien está irrespetando nuestra bandera decir, saquen a ese mal nacido del campo de fuego? ¡Fuera! ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! Si bien no todos comparten la misma opinión sobre la forma de protestar por la injusticia social en el país, quienes están en desacuerdo afirmaron respetar el derecho de libre expresión de quienes se han arrodillado o sentado durante la ceremonia del himno alrededor de la liga. Sin embargo, los dueños de equipos fueron los portadores simbólicos de la unidad de la NFL al unirse varios de ellos a sus jugadores y cruzar sus brazos con ellos para reforzar el mensaje que la mayoría de los propietarios enviaron en redes sociales u otros medios luego de que Trump les exigió despedir a quienes no se mantienen de pie durante el himno. El entrenador de baloncesto de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, dijo que esto no se había escuchado jamás en el mundo del deporte, pese a que siempre hubo diferencias entre los electores y las autoridades electorales. Yo pensaba ayer que los comentarios que Trump hizo sobre los jugadores de fútbol estuvo muy mal, como todo lo que se dijo hasta este punto. Tú estás hablando de jóvenes que protestan pacíficamente, la brutalidad policial y el racismo, la inigualdad racial. Arthur Blatt de los Atlanta Falcons, Dan Snyder de los Washington Redskins, Jeffrey Lurie de los Philadelphia Eagles y en Londres Shad Khan de los Jacksonville Jaguars fueron los dueños que decidieron reforzar este mensaje personalmente al salir al campo para mostrar su respaldo a sus jugadores. Este es el informe deportivo. Nosotros hacemos una pausa para luego escuchar noticias del mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Partido un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El cantante Shawn Mendes anunció que trabajará junto a la Cruz Roja con el fin de recabar fondos para las personas afectadas por el terremoto ocurrido hace varios días en México, en el que murieron cientos de personas y cientos más quedaron sin hogar. De acuerdo a la revista Billboard, Mendes se encontraba precisamente en Ciudad de México, de gira, cuando ocurrió el terremoto y fue testigo presencial de la tragedia. La actriz Emma Stone admitió que nunca ha sido deportista y que cuando se le ofreció representar a la tenista Billie Jean King para la película Battle of the Sexes, tuvo que enfocar su preparación para el papel a través de la danza. Stone, de 28 años, y King, de 73, se hicieron buenas amigas durante la filmación de la cinta que cuenta la historia detrás del juego de exhibición de King y el ex campeón Bobby Riggs, que en la película está interpretado por Steve Carell. Battle of the Sexes ya fue estrenada en Norteamérica. Recientemente en Nueva York, el primer ministro canadiense Justin Trudeau lució calcetines con la imagen del personaje Chewbacca de la Guerra de las Galaxias, generando comentarios en Twitter del actor Mark Hamill, quien dijo que esa es otra de las razones por la que le gusta el dignatario. Trudeau es fan de Star Wars y en varias ocasiones él y su esposa Sophie se han disfrazado de Han Solo y de la princesa Leia. Mark Hamill bromeó que sabe de muy buena fuente que Trudeau estaba utilizando ropa interior con la imagen de Luke Skywalker, además de los calcetines de Chewbacca.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.
Sin embargo, al actor William Shatner, canadiense como Justin Trudeau, e imagen de Star Trek no le causó mucha gracia y en Twitter le preguntó al primer ministro canadiense si había dejado de ser amigos. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y en el cierre de Buenos Días América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó la retórica contra Corea del Norte el fin de semana, advirtiendo al ministro de Relaciones Exteriores del país que él y Kim Jong-un no permanecerán por mucho tiempo. Y hasta aquí Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.